Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La incertidumbre vuelve a disparar el ahorro. Durante el segundo trimestre del año, los hogares lograron guardar el 16% de su renta disponible. Es el dinero que nos queda libre para gastar o ahorrar una vez que pagamos los impuestos y las cotizaciones sociales. Sin embargo, ese ahorro, según las previsiones, irá disminuyendo, Marta Ruiz.
De hecho, los hogares españoles terminarían el año ahorrando la mitad de lo que lograron guardar en 2021, una tasa de ahorro que cerraría en el 6,5% en dato desestacionalizado, quitando esos efectos calendario, frente al 11,4% del pasado año, según cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimundo Torres es su director de coyuntura.
Va a converger hacia la media más o menos de los últimos años anteriores a la pandemia. Si estábamos en el segundo trimestre en el 8,5, pues podría bajar un punto y medio o dos puntos, ¿no? No porque los hogares digamos estén gastando más, sino sencillamente porque los ingresos ya crecen tan poco en relación a la inflación que no tienen más remedio que gastar cada vez más.
Así el ahorro se irá a pagar la misma cesta de la compra y las mismas facturas que hace meses, pero encarecidas por la inflación y la subida de tipos.
Solo la mitad de los padres con hijos en bachillerato les da una paga a sus hijos. En secundaria son el 29% quienes tienen una asignación familiar y el 14% en primaria. Poco se habla además entre las familias españolas de los ingresos o de los impuestos que están tan de actualidad. Carmen Lavallen.
Javier tiene 11 años y forma parte del 14% de los niños de primaria con una asignación. Recibe un euro semanal y solo si hace sus deberes y alguna tarea de casa. Una parte se la gasta en cromos de fútbol y otra va para la hucha.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
La paga es un buen instrumento de educación financiera, explican en COPE expertos como José Manuel Jiménez, al frente del Instituto Santa Lucía.
Gastar ese dinero de una forma responsable, que también se tiene que ahorrar, la importancia de planificar.
A pesar de ello, solo 4 de cada 10 menores de 15 años tiene paga y en la mitad de los hogares españoles los padres no hablan con sus hijos ni de sus ingresos ni de los impuestos que pagan.
Y ya son al menos 34 los fallecidos, entre ellos 23 niños y 12 los heridos en el tiroteo que se ha registrado en una guardería al norte de Tailandia. Son los lamentos de los padres tras el tiroteo y mientras esperaban poder entrar en las instalaciones de la guardería. El presunto autor, un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas y que después se ha quitado la vida, también ha matado a su propia familia, a su mujer y a su hijo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora está previsto que arranque el acto de despedida de Julen Lopetegui y Bruno Casar.
Acto oficial en el Sánchez Pizjuán antes de que esta tarde Jorge Sampaoli se haga cargo del equipo sevillista. Ya está en la Ciudad Deportiva José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana se está despidiendo Julen Lopetegui como técnico del Sevilla en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está presente la Copa de la UEFA conquistada en el año 2020. Le arropan la cúpula directiva del club, Pepe Castro, y el director deportivo Monchi. Recordemos, esta tarde ya a partir de las 6:30 Sampaoli va a dirigir su primer entrenamiento.
Gracias, Oliva. Echamos el cierre esta noche a la Semana Europea con los duelos de Europa League 7:15, Sheriff Real Sociedad y 9, Betis Roma. Con la Conference League también a las 9, Villarreal, Austria de Viena. En marcha tenemos el Open de España de golf con Jon Rahm como protagonista y esta noche echa a andar la nueva temporada de la Euroliga de baloncesto a las 8, Panathinaikos, Real Madrid, 8:30, Valencia Basket, Baskonia.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE.
¿Puede decirme cuántas son 3 más 3?
Todo el mundo sabe que son 6.
¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135? Bien, ¿quién
son
puede...?
Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico.
¿Cuántas niñas de 7 años hacen cálculo avanzado?
Hay vida del signo negativo en el exponente.
Mary, ¿por qué no me lo has dicho?
Frank dice que no debo corregir a los mayores. A nadie le gustan las empollonas.
A nadie le gustan las empollonas. Lo que acabas de escuchar son algunas escenas de la película Un don excepcional, un largometraje que cuenta la historia de Mary, una niña de 7 años con capacidades especiales, lo has escuchado, para las matemáticas, un talento que le impide tener un desarrollo normal durante su infancia. Fíjate, en España solo se detecta un 2% de los niños que son superdotados, y en el caso de los que los tienen, de los que tienen altas capacidades, a un 10%. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John. Muy buenas tardes. Pues mira, se habla de un nivel de inteligencia superior a la media o de altas capacidades cuando el cociente intelectual se sitúa entre 120 y 129 puntos. Y a partir de 130 ya se utiliza el otro término, el término de superdotación.
Así, a priori, ser más inteligente o tener más talento que el resto de los mortales pues parece una ventaja, ¿verdad? Pues mira, en muchas ocasiones tener ese don se convierte en una fuente de problemas. Para empezar, el sistema educativo de nuestro país no está preparado para adaptarse a las necesidades de estos niños con altas capacidades. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sergio, que era un niño superdotado, aunque él no lo sabía. Bueno, hasta llegó a abandonar los estudios.
Sí, pues yo me enteré con 17 años en el instituto. O sea, yo llevaba todo con notas de sobresaliente y bastante altas y aprobaba pues casi todo sin estudiar. Hasta la ESO, pues lo aprobaba todo sin estudiar. Luego llegué al bachillerato y ahí hubo un cambio bastante fuerte y ya pues lo dejé, tuve fracaso escolar en esa época.
Sergio, al igual que le sucede a muchos niños superdotados, se sentía diferente al resto de sus compañeros.
Empecé a hablar muy pronto, con, me acuerdo si 2 o 3 años, tener intereses variados y estar todo el día en tu mundo, o sea, pues estar pensando siempre como soñando despierto, digamos. Y también pues no encajar muy bien con el resto de mis compañeros.
Con el tiempo Sergio confirmó ya de adulto que tenía altas capacidades. Y este es precisamente uno de los problemas que tienen que afrontar pues todos estos niños o jóvenes. Y es que hay lista de espera para ser evaluado por los equipos de orientación de las diferentes comunidades autónomas.
Esos equipos emiten un informe oficial que recoge las altas capacidades de los niños y que es imprescindible para que en el colegio estos alumnos puedan acelerar su formación y pasar de curso, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como esta evaluación suele tardar, muchas familias acaban solicitando ese estudio a un profesional privado. Pero si se trata de familias sin recursos, porque niños superdotados que llegan a la edad adulta sin saber que son más inteligentes que el resto de los mortales, pues no pueden hacerlo. Alicia Díaz Concha es la presidenta de la Asociación Española de Superdotados y con Talento.
También atendemos a adultos que, bueno, se han enterado últimamente o recientemente que son con altas capacidades, pero que ya llevaban a lo mejor un montón de años de psicólogo en psicólogo para saber qué es lo que les pasaba. Y es que no vale cualquier psicólogo, tiene que ser pues un psicólogo que sea además con la especialidad en altas capacidades, un psicólogo clínico.
Bueno, pues enseguida precisamente vamos a hablar con un psicólogo que está especializado en diagnóstico de altas capacidades. Pero antes, John, pues tenemos que contar que es muy importante que el niño sea consciente pues que tiene una inteligencia superior, pero también es importante que los padres sepan cómo tienen que ayudar a sus hijos, porque a veces, claro, dicen algo pasa, les veo infeliz, ¿no? Están infelices, pero no entienden el porqué.
Que la inmensa mayoría de los padres pues ven a sus hijos diferentes, les notan raros y sobre todo nunca jamás te dicen es que creo que mi hijo sea superdotado, no sé, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Dicen, el caso es que el niño es muy inteligente, pero mi hijo no es feliz.
Te voy a contar ahora una historia de superdotados que parece de película. Es la historia de Marina. Actualmente es profesora de universidad y no la identificaron como superdotada hasta los 13 años. Pero fíjate, fue tras un accidente de tráfico en el que su cráneo sufrió varias fracturas.
Al salir, pues pensaron, vamos a pasarle un psicólogo durante un mes para que vea a ver si está bien y demás. Entonces ahí fue cuando lo descubrieron, porque al pasar test de Rosa y las matrices de Raven y un montón de pruebas de inteligencia, pues vieron que sí, que tenía una inteligencia significativamente muy por encima de la media.
Antes de ese accidente, Marina no era consciente de su talento, solo notaba el rechazo de los niños de su clase. Listilla era el calificativo que más escuchaba. Por eso, cuando sus dos hijas le contaron que en el cole a ellas las llamaban empollonas, pues Marina supo enseguida que también sus hijas eran superdotadas y que se iban a encontrar con una sociedad y un sistema educativo que no están preparados ni saben cómo tratar a los niños con una inteligencia superior.
me llamaban la tortuguita. Entonces hay una especie de creencia de que los superdotados van muy rápidos en el programa, que es cierto cuando el programa les gusta, pero a lo mejor a mí no me motivaba, entonces iba más lenta, me costaba más enfocarme porque era más dispersa. Y me llamaban la tortuga, se me daban mal las matemáticas y se me siguen dando mal.
A pesar de todo este rechazo escolar y a veces hasta social, Marina cree que su gran inteligencia tiene más ventajas que desventajas.
Yo pienso que es todo ventajas. Para mí, desde luego, ha sido una ventaja tremenda, porque yo daba zancadas a la universidad y veía a lo mejor que a otras personas les costaba mucho lo que a mí me costaba nada. Es verdad que te llevas tropezones, yo no tanto, pero tengo dos niñas que también son superdotadas, que ya sí que se han llevado algunos tropezones que son sociales.
Marina tiene dos doctorados y, como te decía, es profesora de universidad, un camino en el que los superdotados, con muchos tropiezos y temores que no siempre suelen acabar igual, ¿eh? Lo sabe bien Pedro Hernández, psicólogo especializado en diagnóstico de altas capacidades. Pedro, ¿cuáles son los problemas más habituales que se encuentra un niño o una niña superdotados durante su etapa educativa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre todo se encuentran con el aburrimiento, la falta de comprensión, que no se tienen en cuenta sus intereses, que muchas veces, debido a su creatividad, piensan las cosas de manera diferente. Y bueno, pues todo esto al final son obstáculos, ¿no? También se enfrentan a lo que es el estereotipo y muchas veces, como me comentaba el otro día una niña en consulta, pues incluso las compañeras le dicen, bueno, si tú no tienes cara de lista, ¿cómo vas a ser de altas capacidades? Entonces, bueno, pues toda esa falta de atención y de comprensión influye en su malestar.
Claro, estás destacando algo también importante, ¿no? Porque son chavales o chavalas que generalmente pues se muestran poco motivados en el colegio porque los colegios pues no están preparados, ¿no? Para atender las necesidades de un niño o de una niña con altas capacidades. Pero es que los compañeros tampoco están preparados y ahí se pueden encontrar estos chicos con una situación que les sea verdaderamente incómoda. Escuchábamos antes a Marina, esta madre, que supo que sus dos hijas eran también superdotadas como ella, porque a sus hijas permanentemente las llamaban empollonas.
Claro, es que a veces es por lo que muestras, ¿no? Si eres listo, si eres lista, si aprendes rápido, si tardas menos, y a veces es por la expectativa que tienen las personas, que piensan que todo se te va a dar bien, que todo lo sabes previamente, etcétera, ¿no? Y en realidad todo esto lo que parte es de un análisis individual y de los intereses de cada persona y de atender a su diversidad, ¿no? Entonces, por un lado está la incomprensión y en ocasiones la falta de formación del profesorado y en otras ocasiones, pues igual, el grupo de iguales, ¿no?
Claro, luego hay otra cosa que, claro, pensamos que el superdotado va a sacar siempre todos sobresalientes y matrículas, pero a veces hay superdotados o gente con altas capacidades que, como dice el especialista, pues está pensando siempre la luna de Valencia porque piensa de otra manera y eso es más difícil de detectar todavía, ¿no?
Claro, porque el alumnado o las personas con alto rendimiento son fáciles de detectar, o incluso las personas que tienen un perfil más verbal, que hablan de manera muy cuidada, con un vocabulario muy amplio, pues pueden llamar la atención. Pero hay otras personas, visoespaciales, creativas, muy creativas, que cómo es el currículo no les interesa o cómo se trabaja el currículo. Por ejemplo, rechazan en muchas ocasiones la memoria repetitiva o el hacer ejercicios o actividades o fichas de manera repetitiva. Pues todas esas personas en realidad pues no son comprendidas y muchas veces incluso son identificadas con otras características que nada tienen que ver con la alta capacidad.
Pedro, tú orientas a profesores para que sepan cómo tratar y cómo motivar eso que es tan importante a un niño superdotado. ¿Qué es lo más importante para que no se sientan frustrados o sufran fracaso escolar?
Pues en mi opinión, lo más importante es ser genuino con la persona, ¿no? O sea, realmente mostrar interés en quién es esa persona y intentar desarrollar su potencial. Y muchas veces la forma de captar o de enlazar con este tipo de niño o niña o adolescente es a través de sus intereses. Si tú conoces sus intereses, a qué dedica el tiempo cuando dispone de tiempo libre, pues muchas veces te va a dar las claves para luego poder trabajar en el aula. Y de hecho, muchas medidas de atención a su diversidad no sirven para el resto del grupo clase.
La verdad es que es apasionante esta historia porque, insisto, es que no siempre ser inteligente es sinónimo de ser feliz, porque tú mismo o el entorno no entienden lo que te está pasando. Pablo Hernández, psicólogo especializado en diagnóstico de altas capacidades, gracias por aclararnos todas estas cosas y por aclarar a mucha gente que nos estará escuchando lo que pueden tener en casa. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Es que, Pilar, no es fácil ser un niño superdotado ni tampoco ser el padre o la madre, ¿verdad?, de estos chavales.
No, no, no lo es. Por eso Luz González, madre de un niño también superdotado, escribió el libro Altamente Capaces y Divergentes. Es una obra escrita con un objetivo muy claro. Escucha.
Queríamos que muchas personas adultas se sintieran reflejadas en este libro y que dejaran de sentirse raras o inadaptadas, hablando sobre temas del día a día, como la familia, la escuela, la sensibilidad.
Y es que Luz, como madre que es, ha necesitado acudir a un profesional como el que estábamos escuchando para saber cómo poder darle a su hijo pues esa atención que necesitaba un tanto especial.
No es tanto algo que sabes, sino algo que vas percibiendo y que además a día de hoy se puede medir empíricamente a través de una valoración psicopedagógica que solo te confirma lo que tú como madre pues ya presientes, aunque muchas veces no sepas ponerle nombre.
Un libro, un psicólogo, un sistema educativo adecuado, todo ayuda para evitar que ser más inteligente no se convierta en problema, porque Pilar, si has conocido a alguien en el entorno, tú sabes que precisamente suele ser más complicado a veces que las personas sí. Que van justitas.
Conozco un caso de la hija de una amiga mía que tiene altas capacidades, le han ascendido un curso. Uh-huh. Esto además no es tan fácil, lo tiene que decidir el colegio, lo tiene que aprobar también la familia y lo tiene que aprobar la Comunidad de Madrid. Y también en la Comunidad de Madrid los sábados hay centros donde durante la mañana hacen actividades con niños de altas capacidades. Es lo que conozco de la Comunidad de Madrid, que me imagino pues que actuarán de manera similar también en otras regiones. Pero sí, es un tema mucho más complejo. Siempre queremos todos los padres que nuestros niños sean cuanto más listos mejor, cuanto más inteligentes mejor, pero ya has visto que muchas veces esto también trae sus problemas.
Por eso queríamos abordarlo, siempre cosas que te puedan interesar, como también lo que sucede debajo de tu casa, en tu entorno, en tu COPE más cercana, que es la que llega ya. Luego seguimos porque tenemos muchas cosas por delante hasta la 1 de la tarde. Hoy tenemos un programa muy completo, como no podía ser de otra manera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
K-329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta noche en Dúos Increíbles vive la emoción de la música en directo.
Es que cantan demasiado bien.
Con Ana Belén y Agoney, Miguel Poveda y Antonio José, Víctor Manuel y Chema Rivas, Sole Jiménez y Yoli Sa.
Una cosa entre miedo e ilusión.
A las 10:45 en la 1 de RTVE. Te esperamos.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.